Ser podcast.
No, hombre, exactamente no. Igual no, no es.
Hombre, no,
es como
que
si Madrid perdiera
ahora que esto.
No, hombre, ahora lo que han dicho es que es un chaval que está entrando, que es poco a poco, no tiene bueno, nada que pues... ver. A día de hoy no se puede comparar de ninguna, por lo menos esta es mi opinión, ¿eh? Además, sí, sí. Tanto no con la Minya Mal. No hay comparación
era
posible.
Modo muy irónico.
No, ya, lo he entendido, pero que bueno, que quiero decir que a día de hoy no creo que haya nada. Es que ni los padres de Mastantuono te pueden decir que está por encima de la Minya Mal. O sea, no hay ni punto de comparación. No sé, pero bueno.
No, en serio, es una baja importante que ha llevado a hacer una reflexión y un cambio que yo creo que, evidentemente, dentro de la desgracia que no puede jugar la Minya Mal, al Barça le ha ido bien para recolocarse. Porque veníamos de eso, de los egos, de todo lo que había y tal. Y Flick insistió mucho en jugar como un equipo. Y los dos últimos partidos el Barça ha vuelto a jugar como un equipo más allá de las individualidades. Evidentemente una individualidad como la Minya Mal es desequilibrante y tienes que tirar el juego para él porque es diferencial, es mágico, tiene carisma dentro, tiene carisma fuera, es un escándalo de futbolista. Pero esto si sirve para que todo el equipo se junte más y trabaje más como equipo... y que todo el mundo se siente importante, pues mira, es una lección aprendida. Y también está bien de que Lamine vea que sin él también se gana.
Correcto, eso viene bien, sí, no tengo ninguna duda. ¿Esperáis muchas rotaciones? Lo digo porque ya lo del calendario no para, esto ya es de locos, ¿eh? Entre semana, jornada entre semana, luego fin de semana, luego otra vez Champions, luego Liga, luego el parón de selecciones, que se van prácticamente todos los jugadores del Barça. ¿Esperáis muchos cambios o no?
Yo sí, espero muchos cambios, entre otra razón, porque... no solo es el calendario, es decir, en la primera pregunta de la conferencia de prensa de hoy de Hansi Flick, sin que nadie se le fuera una pregunta directa si va a hacer muchas rotaciones, ya ha dicho que necesita piernas frescas. Por lo tanto, va a hacer cambios como hizo en Newcastle, donde hubo cuatro cambios con respecto al once inicial, como hizo en Valencia, contra el Valencia, donde hizo seis cambios, y evidentemente lo hemos visto con el Madrid en el partido contra el Español. Y este tipo de equipos, bueno, en realidad todos los equipos, o el Athletic Club de Bilbao, lo que pasa que tiene los problemas de las lesiones, tú necesitas hacer cambios para meterle dinamismo, energía, y especialmente el Barça no puede fallar, porque el Madrid va 5 de 5, el Madrid va 15 puntos de 15, y ya falló en Vallecas, ya perdió ahí dos puntos, y por lo tanto es obligado que entre energía nueva, piernas frescas nuevas, y sobre todo... que revitalice el equipo tanto en la estructura defensiva como en el centro del campo y en el ataque.
Santi, ¿qué esperas tú?
Yo creo que sí, y hay una cosa que es un detalle a tener en cuenta que Flick ya lo intentó hacer el año pasado, pero igual no le daba por calidad o por lesiones de los jugadores. Es decir, recordando lo que decía antes Marcos de Pau Víctor o Ansu Fati, ahora yo creo que el Barça tiene más fondo de armario, jugadores más preparados y con un año más de experiencia. Antes parecía, el año pasado parecía que Casado era una apuesta de locos. Pues Casado demostró el año pasado que puede jugar. Y podría. Nadie se hubiera imaginado. Dicen, vas a quitar a Frenkie de Jong para que juegue Casado. O Eric García. O Christensen. O hay que ver cómo está en la izquierda. Valde el año pasado empezó como el único lateral izquierdo del equipo. Y luego se descubrió que había Gerard Martín. Y este año, además, se ha descubierto que además hay otro chaval que se llama Jofre Torrens, que también va a dar bien. Regresa Bernal, está empezando a tener minutos. Tenemos que esperar a ver la eclosión, a ver si aparece Dani Olmo de una vez en esta segunda temporada.
Cierto. Sí.
Tiene una parte. Lewandowski ha jugado. Tuvo el otro día su primera titularidad, que parecía increíble para una superestrellaza como Lewandowski, que le ha comido el sitio Ferran Torres. Por tanto, sí, tiene, pero que tiene más la cuestión coral de jugar.
Y acabo. Pregunta directa, respuesta directa, por favor. ¿A quién le daréis el Balón de Oro el lunes? Algo que no os han preguntado nunca. Marcos.
Yo se lo daría a Lamine.
A Lamine Yamal. ¿Santi?
Yo se lo daría más tanto, ¿no?
No esperaba menos. Veremos el lunes. ¿A Dembélé o a quién se lo da?
No, Yo creo que Lamine es el mejor, pero si cuentan los títulos y todo, creo que el gran favorito es Ousmane Dembélé.
Pues nada, el lunes salimos de dudas. Santi, Marcos, gracias a los dos. Cuidaos.
Un placer, abrazo. Hasta luego.
12 y 35 minutos nos está escuchando precisamente protagonista del Getafe, su portero, David Soria. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, no nos podemos quejar, ¿no?
Yo diría que contentos, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un inicio que he visto los problemas que hemos pasado este mercado de verano para enmarcar, ¿no? Sacar 9 puntos de 12 con 3 partidos fuera de casa, yo creo que nadie se lo esperaba.
Son de esos momentos que mola mirar la clasificación y decir, joder, pues estamos muy bien, metidos en puestos de Champions, pues todo fantástico, ¿no?
Sobre todo que te da tranquilidad, ¿no? Para afrontar el siguiente partido. Llevamos varios años con, como se suele decir, con el culo apretado y esperemos que este año estar un poco más relajados.
Completamente inesperado, y me explico, no por el rendimiento que se pueda esperar en un momento determinado del Getafe, sino por la plantilla tan corta con la que empezasteis el año, saliendo al campo del Celta complicadísimo, saliendo al campo del Sevilla complicadísimo. Es cierto que en Mestalla las cosas no salieron bien, luego en casa contra el Oviedo. Dadas las dificultades, muy por encima de las expectativas, ¿eh?
A ver, visto el calendario y la circunstancia en la que llevábamos, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que competir al máximo, que es la seña de identidad de que nos quiere inculcar el entrenador, el míster, y bueno, y al final pues está dando ahora mismo su rendimiento, ¿no? Estamos en una buena dinámica a pesar del partido de Valencia, que sí. Yo creo que por el calendario creo que ha llegado muy justo, jugando el lunes y un viernes y contando pocos jugadores. Y bueno, hay que alargarla, ¿no? Ahora tiene un equipo muy, muy complicado y vamos a intentar que siga, ¿no?
Ahora te pregunto por cómo jugarle al Barça, pero esto de jugar en el Johan Cruyff, ¿es mejor, es peor, os da igual?
Pues la verdad que no, ni lo hemos hablado, ¿no? Al final ellos son muy buenos, jueguen donde jueguen, y nosotros tenemos que competir y juguemos donde nos juguemos, ¿no? Al final es un tema que, bueno, se nos escapa a nosotros de las manos y no da igual, ¿no? Queremos ganar y da igual donde sea.
No, lo digo porque es curioso, ¿no? En el sentido de, joder, a mí si me dan a elegir, sinceramente, ¿eh? O sea, yo nunca he estado ahí en un terreno de juego y nunca me he puesto ante 80.000 personas, pero a mí me dan a elegir entre tener 4.000 en la grada o 6.000 y tener 80.000 fuera de casa, pues ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero 6.000.
A ver, visto por ese punto de vista está bien, ¿no? Sí, podemos preferir eso, pero también nos gusta jugar en campos espectaculares, campos nuevos, y al final nosotros estamos dentro y, hombre, contra una persona no nos apetece mejor, ¿no? Pero bueno, al final los jugadores creo que les gusta jugar en estadios grandes,
pues también,
y sobre todo que, bueno, que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no?
No, aparte que en confianza la justa, eso por no decir ninguna, porque mira el Valencia como lo pasó en el Johan Cruyff, ¿eh? Por eso lo digo.
No, es que ahora mismo el Barça puede ser, si no es el mejor equipo del mundo, puede ser uno de los mejores, ¿no?
Sin Lamine Yamal, tú como portero, pues dirás, hombre, nunca es agradable ver a un compañero de profesión que esté fuera por lesión, pero, joder, es un peligro menos para vosotros, las cosas como son.
Pues sí, a ver, al final es un dolor de cabeza menos, ¿no? En este caso para la gente de atrás y para mí, ¿no? Es verdad que es, todo lo que sea lesión no, nunca lo quieres por un compañero, pero bueno, si está descansando tampoco vamos a decirle que fuerce, ¿eh? O sea, al final está marcando la diferencia con la edad que tiene y bueno, pues la verdad que es un problema menos que no es el único. Al final, mira a Rafa el otro día, bueno, al final tiene mucha calidad, mucha variedad y mucho hambre.
Ahora la pregunta del millón es ¿cómo se le puede ganar al Barça y en su casa?
Bueno, al final creo que es competir, ¿no? Intentar estar siempre dentro del partido, competir, jugar un partido prácticamente perfecto y con eso incluso a lo mejor no te da ni para sumar y tener un poco la suerte también de tu lado, ¿no? Que las jugadas clave pues que caigan del lado del Getafe y no del lado del Barça. Yo creo que nosotros esperemos que no perdamos la seña de identidad, que es estar fuertes atrás y competir, como que es al final la clave nuestra.
Oye, te tengo que preguntar por tu futuro. Terminas contrato a final de temporada. No sé si ya has hablado con el club de sentarte a charlar sobre la renovación.
No va a haber problema por ninguna de las dos partes, porque al final creo que vamos en la misma línea. Yo me siento parte del club, de la afición, de todo el mundo y no va a haber problema, yo creo, para alargar el contrato.
Vamos, que vas a renovar sí o sí y que se va a anunciar dentro de un tiempo, pero que vas a renovar sí o sí.
En principio, bueno, lo más normal es así, ¿no? Luego en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, a priori yo creo que los dos vamos a estar en la misma línea.
Pues mira, yo que me alegro.
Pues nada.
Objetivos del Getafe. Siempre decimos lo mismo, ¿no? El no pasarlo mal, que venir, lo decías tú antes, venís de unos años en los que acabáis la temporada complicada. Todo esto que se sume al principio os va a venir muy bien para el final, pero lo primero, buscar la tranquilidad y la permanencia y luego ya veremos, ¿no?
La verdad que, ¿sabes? El objetivo grande y al final de temporada siempre va a ser la permanencia, ¿no? Pero como la experiencia que hemos tenido, tenemos que ir a corto plazo, ¿no? Que sea el Barça, luego tenemos el Alavés en casa, luego el Levante, al final. Pensar más allá creo que va a ser un error. Estemos bien o estemos mal, ¿no? Estemos arriba o estemos abajo. Al final, el partido más importante es una de las cosas que dice el míster. El partido más importante del año es el siguiente. Entonces, si vamos con esa línea, creo que nos irá bien.
Y déjame hacerte dos para terminar. La primera, el tema del calendario. Venimos de partido este fin de semana, la semana que viene tenemos partido entre semana, otra vez luego partido el fin de semana y luego un poquito más tarde el parón de selecciones. El tema del calendario a día de hoy no tiene arreglo, ¿no?
A ver, todo el mundo quiere pensar bien, ¿no? Que lo están intentando hacer lo mejor posible y que intenten ajustarlo a la fecha lo máximo posible, pero bueno, habría que darle una vuelta, ¿no?
Sí,
Hay
sí.
cosas que no entiendes, pero que yo creo que también manejan ellos cosas que nosotros no manejamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, jugar domingo, miércoles, sábado a las 2, bueno, pues creo que no es lo mejor y creo que se podía mejorar ese tipo de cosas. Pero bueno, al final tampoco tenemos la fuerza de un equipo grande como para cuando uno se queja, repercuta en algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sigo pensando que ellos tienen parámetros o cosas que nosotros los futbolistas o los clubes no tienen y por eso lo hacen así.
Y acabo, el CTA y la iniciativa de este año de hacer el vídeo semanal analizando las jugadas más polémicas de la jornada, tanto en primera como en segunda división. ¿A ti qué te parece que hagan esto?
Bueno, al final yo creo que hay más transparencia, ¿no? Yo creo que toda la transparencia y todo lo que nos pueden explicar, que muchas veces ellos ven cosas diferentes porque se saben el reglamento mejor que nosotros. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea transparencia y que puedan demostrar tanto las jugadas buenas que y las jugadas que ellos no se cometen errores, porque van a cometer
Sí,
errores porque
eso
cometemos
sin duda.
nosotros. Eso es imposible hacer un partido perfecto. Pues sí, mientras que todo sea explicado, o sea, con la transparencia que lo quieren hacer, yo lo veo bien. Y luego la gente no se lo cree, pero al final hay fallos inexplicables que haces 40.000 veces, en este caso, por ejemplo, a nivel de portería, en un entrenamiento, en
Sí.
un año, y te ha pasado en un partido.
Tal cual.
Pues yo también creo que también pueden contar con algunos fallos que dices tú, hombre, pero ¿cómo? Pues mira, pues no sé por qué, pero me ha pasado y a lo mejor no ha pasado en la vida.
Sí. Pues esa
Pero bueno.
comprensión es la que necesita gran parte del mundo del fútbol para entender la situación actual del arbitraje, por lo menos en nuestro país. David Soria, enhorabuena por este arranque de temporada que habéis hecho y que ojalá siga igual de bien el resto de la temporada. Un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Más partidos para mañana, 4 y cuarto, Mallorca Atlético de Madrid. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Lista de convocados con 4 bajas, pero regresa Julián Álvarez.
Sí, regresa a la lista Julián Álvarez. Vamos a ver si juega de inicio. Yo tengo muchas dudas porque todavía arrastra una pequeña molestia. Ha entrado en la convocatoria, está aquí en Mallorca, ha viajado con la expedición, igual que Janko. Janko sí está para jugar, yo creo que va a ser titular mañana. Pero Julián tiene esa ligera molestia que hace que, bueno, vayan a esperar a la jornada de mañana. Cuando se despierte y en función de las sensaciones, pues tomará la decisión Diego Pablo Simeone, su cuerpo técnico, pero fundamentalmente la va a tomar el jugador. Si está para jugar de inicio, pues va a jugar de inicio, pero viendo que arrastra esa pequeña molestia todavía hoy, la sensación es que quizás vaya a apostar por alternativas, jugar arriba si quiere jugar con dos delanteros, con Sorloth y Raspadori, por ejemplo, para darle continuidad tras la Champions, darle la oportunidad a Sorloth, y Julián quedaría para la segunda parte. Ya te digo, ahora mismo es la duda que tiene sobre todo Diego Pablo Simeone, por eso, porque el propio futbolista tiene esa mínima duda y por tanto no quieren forzar tampoco la máquina, y será mañana por la mañana cuando tome la decisión. No van a estar ni Baena, ni Almada, ni Jiménez, ni Cardoso. Cardoso sigue muy convaleciente del esguince de tobillo. De hecho, no va a llegar al partido frente al Rayo y creo que va a ser muy complicado que llegue al derbi. Jiménez va a volver ya esta semana a entrenar con el grupo. Baena podría volver ya también esta semana a entrenar con el grupo, pero vamos a ver si llega para el derbi, y Almada va a tardar un poquito más. Y Diego Pablo Simeone, Yago, tiene claro que por mucho que lo ha pasado muy mal en este arranque liguero, a él le encanta la responsabilidad, le encanta la exigencia, le encanta la presión, le encanta que le pidan, y por eso dice que todavía disfruta siendo entrenador del Atlético de Madrid.
En principio amo lo que hago, me encanta, soy un apasionado, me imagino como casi todos los entrenadores o todos, de lo que hacemos, si no, no estaríamos en el lugar que estamos. Al pasar los años, siempre la responsabilidad aumenta, pero por una cuestión de vida normal. Y obviamente es reinventarse, es buscar encontrar diferentes caminos para poder sostenerse y sobre todo que te acompañen los resultados, porque al final todo muy lindo, pero hay que ganar.
Hay que ganar, no queda otra, porque además el Atlético de Madrid tiene un déficit de puntos con el Madrid y con el Fútbol Club Barcelona. El Madrid no falla, por tanto, si tu objetivo es luchar por el título de Liga, ya te has dejado muchos puntos en el camino y ahora te toca sumar porque los rivales no fallan. Así que veremos qué pasa mañana en Palma. No es fácil, ¿eh? El partido para el Atlético de Madrid siempre sufre mucho aquí en Mallorca.
Gracias, Fulli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Necesita puntos el Atlético de Madrid, necesita puntos el Mallorca. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Pero con urgencia, ¿eh?
Sí, con urgencia. Además, todo este inicio de liga que se ha trastabillado en lo deportivo, en lo extradeportivo, lleva el equipo de Arrasate 4 partidos sin ganar, se le suman los 3 de la pasada temporada, ya son 7, es la racha negativa más larga de Arrasate sin conseguir la victoria. Y bueno, a mí lo que me cuentan es que mañana el dibujo del Mallorca tiene altas posibilidades de cambiar, va a volver a la defensa de 4 Arrasate, ahí se caería Cumbula de esa incrustación de 3 centrales. Además, el central ha estado trabajando al margen algún que otro día de la semana para dosificar cargas. No me extrañaría si viera a Mafeo de inicio, ya ha dejado en la rueda de prensa Arrasate caer, que es verdad que ha hecho una pretemporada mucho más corta por toda su situación personal, pero le convenció lo que vio la segunda parte en Cornellá. En esa línea de 4 en el centro del campo podría también entrar Samu Costa, junto con los 3 intocables del inicio de campeonato, como Pablo Torre, como Morlanes o como Seri Darder, y arriba es innegociable el Pirata, que además es el más beneficiado, el que en mejor forma está, Vedad Muriqi, y la acompaña muy bien Mateo Josef. Lo importante y la noticia es que tras tener en una línea de 5 definida este Mallorca, mañana a mí me cuentan que tiene altas posibilidades de volver a la defensa de 4, pero sea como sea, tiene que intentar puntuar. Ha tenido un inicio de liga criminal, mañana es el 5º partido y ya se habrá enfrentado a Madrid, a Barça y Atlético de Madrid, además de Celta y de Español, y el Mallorca necesita puntuar, pero ya está en descenso, pero tiene que empezar a cambiar la dinámica cuanto antes.
Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Partido necesitados mañana ese Mallorca-Atlético de Madrid. Además, 2 de la tarde, Radio Celta de Vigo, y a las 6:30, Elche-Oviedo. Del resto de partidos de hoy teníamos duelo dramático en la parte baja de la clasificación entre el Girona y el Levante. El Girona sigue mal, muy mal, en esta arranque de temporada, y el Levante pues sale de la zona peligrosa de la clasificación. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
Mala pinta tiene el Girona, ¿eh?
Sí, mala pinta tiene el Girona, básicamente porque no ha conseguido todavía ganar, porque ha sumado tan solo un punto de 15, porque viene de todo lo que viene del año pasado. Hoy ha sido una acción de Witsel en el 28 que ha condenado al equipo en un partido que estaba siendo totalmente igualado. Mitchell, después del partido, ha reconocido que el Girona ahora mismo es el peor equipo de la categoria.
Estem en la jornada 5, hem fet uns resultats dolents, som el pitjor equip de la categoria i solo queda treballar.
Es lo único que le queda al Girona, evidentemente es muy pronto, Yago, quedan muchísimas jornadas, sí. Pero es verdad que esta necesidad pues es existente ahora mismo, y que uno de 15 yendo a Bilbao el martes pues aprieta. La gente ha cantado hoy directiva de emisión en el minuto 70, han acabado prácticamente solo 4.000 en Montilivi. Vamos a ver qué ocurre con Mitchell, de momento intocable, pero es verdad que los resultados van a mandar.
No está el Atleti tampoco para tirar cohetes, ya te lo digo. Gracias, Nil. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
La cruz de este partido del Girona, la cara del Levante, que como digo sale de la zona peligrosa de la clasificación. Nos escucha uno de los goleadores en el día de hoy. Iván Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hoy me imagino que uno duerme mejor, ¿no?, que en semanas anteriores.
Pues sí, la verdad es que merecíamos una victoria así, ¿no?, que, que hemos tenido pues la suerte de que, bueno, han sido dos acciones que han expulsado a dos de ellos y nos ha ayudado también a que el marcador lo pudiéramos aumentar.
Sí, bueno, de hecho ha dicho el míster que en el segundo tiempo fundamentalmente que ha sido un poco engañoso, ¿no?, el partido, porque ellos se han quedado con 9 en el inicio del segundo tiempo, pero en la situación en la que estáis, Iván, lo que tenéis que hacer es sumar, os da igual las circunstancias.
Sí, no, es verdad, en la primera parte es verdad que hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho muchas cosas bien, pero es verdad que luego a raíz de esas expulsiones, pues el resultado lo hemos aumentado así, porque bueno, ellos al final con la calor que hacía también, que hemos jugado las dos y con dos menos, pues era muy difícil también llegar a todas las acciones.
Y veníais de un arranque de temporada complicado, 3 derrotas, un empate, tan solo un punto de 12, se necesitaba y mucho, sumar de 3.
Sí, es verdad que estuvimos cerca en varios partidos, ¿no? En el primer partido en Alavés fue al final del partido, sí. Luego el del Barça y el del Betis también, con 2-0 al descanso, bueno, 2-1 en el Betis al final, pues lo teníamos cerquita, pero bueno, es verdad que no habíamos sumado, que necesitábamos sumar y qué mejor manera, ¿no?, de hacerlo con 3 puntos.
Pero es que tiene que dar mucha rabia, ¿eh? Lo digo porque además yo estoy muy de acuerdo con ese pensamiento que tenéis en la plantilla, que merecíais más puntos de los que teníais, porque realmente no son partidos en los que habéis sido muy inferiores al rival, se os han escapado, como tú decías, muchos puntos en el tramo final. Estaba siendo el arranque de temporada algo injusto con vosotros.
Sí, es verdad que hacíamos muchas cosas bien, pero teníamos que mantener esa línea, mejorar algunas cosas que nos han penalizado en otros partidos y bueno, la verdad es que muy contentos por el trabajo de todos de hoy, del equipo y nada, seguir sumando porque el martes ya tenemos otro.
¿Cuántas veces has mirado la clasificación ya diciendo, joder, ya fuera del descenso, uno es mucho más feliz?
Sí, sí que es verdad que lo miras, ¿no? Después de haber ganado hoy, pues lo primero que haces es mirarlo para saber que no estás ahí abajo y bueno, pero ahora tienen que jugar todos y puedes bajar otra vez. El martes tenemos un partido muy difícil y nada, pues a seguir afrontando los partidos igual y eso es lo que tenemos que hacer.
Ahora voy con lo del martes, pero tu segundo gol de la temporada, importante que vayan llegando goles para ti y para el equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que muy contento a nivel individual. Estoy haciendo goles ahora, estoy con mucha confianza y bueno, intentar seguir así para darle muchas alegrías a la afición, ayudar al equipo con más goles y nada, pues seguir trabajando día a día para que eso siga llegando.
El martes jugáis en casa, pero llega el Real Madrid. De momento 5-5, está el conjunto blanco intratable.
Sí, han empezado muy bien, al final es uno de los mejores equipos del mundo y bueno, sabemos que va a ser un partido también muy difícil, como estos anteriores en casa que hemos tenido y nada, tenemos que seguir trabajando hasta el martes en lo que tenemos que hacer, en las cosas a mejorar y salir el martes a ganar también.
Ya le hiciste un chicharrito al Barça, otro al Madrid no vendría mal, ¿no? Estaría bien.
Bueno, pues ojalá que sí, vamos a intentarlo y ojalá que sí, que puedan marcar otro gol ahí.
Voy acabando, pero el que viene enchufadísimo es Kylian Mbappé, ¿eh? 7 goles lleva en 6 partidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ahora mismo está, yo creo que para, ahora mismo es el mejor que hay, está súper enchufado, como tú dices, y bueno, pues a intentar pararlo, tanto a él como a todos los demás, porque tiene un equipo muy bueno, son los mejores jugadores que hay y al final pues tienes que estar al 200% para que no sume goles aquí en el Ciudad.
Y para acabar, yo creo que hay que mandarle también un mensaje a la afición de Levante en el regreso a primera. Creo que hoy Julián Calero lo ha dicho en más de una ocasión, es, joder, hay mucho debutante en el Levante, en la categoría. Vamos a esperar un poco, vamos a tener un poquito de paciencia, porque es así, hay que adaptarse también a la categoría, ¿no?
Sí, muchos... Bueno, la mayoría debutantes, como has dicho, otros, yo por ejemplo he jugado, pero he jugado poco, y se salvan 2 o 3 que sí que han estado mucho tiempo en primera, pero bueno, al final creo que eso nos hace tener esas ganas y esa fuerza que nos hace de que nos vaya bien y que bueno, que estos partidos sigan como hasta ahora, que seguro que los resultados van a llegar.
Iván Romero, enhorabuena por la victoria de hoy. 3 puntos fundamentales para el Levante en este arranque de temporada. Que lleguen muchos puntos más. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Más partidos que nos ha dejado el día, como la victoria del Sevilla, que le ha ganado en Mendizorroza 1-2 al Alavés. Kevin Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago, buenas noches. Se ha puesto fin a la racha del Glorioso ante su afición. Llevaba 6 partidos sin perder. Es la primera derrota en casa de toda la temporada. Y un Sevilla que enlaza 3 partidos seguidos sin perder y al que parece que Matías Almeida le está devolviendo el espíritu competitivo. La verdad es que ha conseguido el Sevilla que el partido se le haga incómodo al Alavés. Fíjate que entre los jugones, Antonio Blanco, Denis Suárez y John Guridi, 37 pérdidas de balón y a partir de ahí el Alavés ha tenido muy poquita amenaza. Se adelantó el conjunto hispalense con el gol de Rubén Vargas en la primera parte, muy rápido reaccionó el Alavés con un penalti tan absurdo como claro, demarcado sobre Carlos Vicente, el propio 7 del Deportivo, y en la segunda parte ligeramente mejor Sevilla que acabó llevando la victoria en el gol.
Estamos teniendo problemas en esa conexión con nuestro compañero. Podemos escuchar a Matías Almeida que hablaba de la experiencia de algunos jugadores en el equipo que le están dando mucho, como la experiencia de Alexis y a Pilicueta.
Se subestima a la gente cuando es más grande. Pasa en la vida. Si tenés que contratar a alguien en una empresa, pocos se acuerdan de la gente más grande, ¿no? Pero más me llama la atención porque esto lo han ganado todos. Digo que son ejemplos. Estos son los ejemplos que tiene el fútbol. Y que muchas veces son subestimados solo por hacer un análisis antes de verlos. No soy celoso de ellos, no compito con ellos. Y me encanta que hablen, que expresen lo que sienten, las vivencias que han tenido.
Kevin, vía telefónica, que se entrecortaba.
Sí, que se me ha frito aquí el aparato. Bueno, te decía que el Sevilla se adelantaba con el gol de Rubén Vargas, reaccionaba muy rápido a la vez con el penalti tan claro como absurdo de Marcao sobre Carlos Vicente, transformaba el propio 7 del Deportivo Alavés, y en la segunda parte, la verdad es que el Sevilla ha estado mejor y se ha llevado a la victoria con el gol de un veterano, 36 años, Alexis Sánchez, no marcaba desde abril del 2024 con la camiseta del Inter, y hoy le ha dado la victoria al Sevilla, 36 años Alexis, ha marcado el gol de la victoria, 36 años Pilicueta, le ha dado mucha solidez al Sevilla, y por eso los destacaba Matías Almeida en esta victoria, 1-2 en Mendizorroza.
Gracias, Kevin. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo, Yago.
Hola, Chazarri. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Pues viva la gente con experiencia, en este caso, que pueden aportar y mucho a un equipo como el Sevilla.
Sin duda, sin duda. Hombre, hay veces que cuando firmas a jugadores de experiencia vienen de vuelta y ya no te pueden dar nada porque le falla el físico o porque no tienen una buena mentalidad, pero en el caso de Alexis se está demostrando que al menos en este tramo inicial viene para aportar y mucho, ¿eh? Porque dio una asistencia, un pase de gol ante el Elche y ahora pues ha marcado el gol del triunfo. Así que evidentemente ya de aquel crack que hemos conocido pues va quedando menos porque la edad no perdona. Pero mientras lo tenga Almeida por ahí colocadito en el área y en zonas de ataque y le caiga la pelota, evidentemente este futbolista sabe lo que se hace y hoy le ha dado un triunfo importantísimo al Sevilla, ¿no?
Y dicho esto, a mí me ha gustado hoy el Sevilla y me parece que ha merecido ganar, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es verdad que no ha sido de manera apabullante superior al Alavés, porque los mimbres son los que son y eso al Sevilla le va a costar mucho trabajo. Pero el equipo tiene alma, el equipo tiene corazón. Almeida está construyendo ahí un equipo que, oye, yo no sé si está ilusionando, pero desde luego esto sí lo compra el sevillismo, ¿no? El equipo hoy ha defendido bien, apenas hemos visto al portero, a Odiseas, que se estrenaba hoy, ¿no? Después tiene dos medios centros de mucho físico, como Mendy y Agumé. Y arriba, estando bien colocado y apretando todo el mundo, pues las dosis de calidad y los chispazos aparecen, ¿no? Como por ejemplo ese gol de Vargas, que el primero ha sido buenísimo, la segunda intervención de Vargas y el pase a Carmona, que ha solucionado muy bien el Sevilla esa jugada, ¿no? Así que evidentemente este club necesita calma, necesita triunfos y ya que no tiene referencias porque la situación societaria es difícil, ahí ha aparecido Almeida para convencer a mucha gente y para que su discurso sea totalmente comprado, ¿no?
Totalmente. Voy a decir una cosa, ¿eh? Lo de Marcao es intolerable, o sea, el ir como va al dentro del área y hacer el penalti que hace es que parece un juvenil, ¿eh? En serio, o sea,
muy mal. Sí, muy mal. Es de futbolista que no estaba metido en el partido, ¿no? Es decir, la acción entera es para ponérselo a cualquier chaval que quiera ser defensa el día de mañana y que no haga justo eso, ¿no? Es decir, un pase largo, deja correr absurdamente la pelota, bota, después una vez que ya te has comido el balón, que es un fallo, pero bueno, todavía te queda opción de aquello corregirlo, ¿no? va al suelo en el área, le hace un penalti, claro, no sé, Almeida yo creo que quiere recuperar a ese jugador, pero ciertamente te lo pone muy difícil. Hoy no hay que lamentar demasiado porque el equipo ha ganado, pero vamos, aún así por esa acción la nota de marcado es bajísima y o se controla o desde luego no puede ser titular en ningún equipo, ¿no?
Mira que había empezado la temporada Chazarri de una forma que dices tú, joder, otro añito que nos viene complicado, derrota contra el Athletic, derrota en casa contra el Getafe, luego se ganó en casa del Girona, empate contra el Elche otra vez en casa, que es otro pinchazo, pero ahora se vuelve a ganar fuera de casa. Bueno, yo creo que está yendo de menos a más el Sevilla, que viene unas temporadas horribles y que la afición estará diciendo, venga, se nos da ya una alegría, un año bueno, ¿no?
Las sensaciones son distintas, ¿eh? Quizás los puntos no, porque todavía no ha habido mucho tiempo para abrir diferencias de puntos, ¿no?, con respecto a la temporada pasada, pero yo creo que las sensaciones sí son distintas, ¿eh? La pasada temporada en el Sevilla todo pasaba un poquito, no sé, estaba muy en segundo plano, el entrenador conectaba poco, es verdad que lo estaba renovando a estas alturas el Sevilla, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero sí, sí. Hombre, yo creo, ¿eh? Que la comunión que existe con Almeida, que evidentemente su discurso tiene que ser creíble con triunfos. Bueno, hoy ha ganado, ¿no? Pero creo que este entrenador le está llegando más a la gente, ¿no? Y luego lo que se ve en el campo es que es un equipo que está muy limitado, muy cortito de calidad, no hay duda, pero tú sabes a lo que juega. El equipo te lo pone difícil y corre todo el mundo y mete la pierna. Y oye, eso en tiempos de penuria, como está el Sevilla, me parece a mí que es de destacar, ¿no? Y luego ya, si te vas poniendo en una zona templada de la clasificación, pues misión cumplida, ¿no?
Desde luego, Almeida ha caído bien en el Sevilla. De momento ahora los resultados, a pesar de empezar mal, lo ha ido enderezando. El resto de la temporada va a ir poniendo a cada uno en su sitio. Veremos si es otra temporada en la que el Sevilla pueda aspirar a algo o está metido en una zona donde realmente pasa más penurias que otra cosa. Lo veremos. Gracias, Chazarri. Cuídate. Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Además, hablamos del Villarreal 2, Osasuna 1. Nos ha dejado Xavi Sidro mensaje en el contestador con protagonista de ese partido. Sidro.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos, después de que el Villarreal haya conseguido una importantísima victoria, 2-1, un partido que se le ha complicado mucho, después de que Osasuna se adelantara en el marcador con un gol de Budimir de penalti, tras incluso quedarse con un hombre menos por esa expulsión de Valentí Rosier. Pero en la segunda parte ha tocado mucho el Villarreal, ha picado piedra y ha conseguido con los goles de Mikotadze y de Tani, aunque realmente ha golpeado en Pau Gay, darle la vuelta al marcador. Uno de los hombres que ha celebrado y mucho esta victoria es Pau Navarro. Pau, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ha habido que remar mucho, pero bueno, al final se ha conseguido dar la vuelta al marcador.
Sí, a pesar de estar con uno más, sabíamos que Osasuna defendía muy bien, que iba a estar muy atrás encerrado y que teníamos que mover el balón rápido, que meter centros al área y que al final pues tener esa suerte de que acabaran en gol. Y creo que la segunda parte hemos estado mejor.
Han sido tres puntos además importantes porque el Villarreal venía de una serie de resultados no positivos, el empate en Vigo, las últimas dos derrotas, se gana aquí en casa, se sigue en la zona alta de la tabla.
Sí, la verdad que a pesar de hacer un buen partido en Londres, nos fuimos sin la victoria allí y creo que esto nos refuerza para seguir haciendo de la cerámica nuestra casa, nuestro fortín y aquí llevarnos los más puntos posibles, ¿sabes? Entonces pues creo que ahí está la importancia de dónde vayamos a quedar en la clasificación, de hacer aquí en casa muchos puntos.
Uno de los futbolistas que quedó señalado en Londres fue Luis Junior. Hoy yo creo que se ha redimido, ¿de qué manera? Con un paradón cuando estabais ganando el partido, sacando una mano abajo brutal, que ha celebrado y de qué manera con todo el estadio.
Nada, no creo que en ningún momento quedara señalado. Al final, tanto yo como todos los jugadores, como Luis, tenemos muchos errores. Pues en ese partido dio la casualidad que nosotros nos metimos y que ese error le dio la victoria a ellos. Pero bueno, yo creo que Luis ha demostrado que de sobra su gran portero, que tanto el míster como todos los compañeros confiamos en él y hoy se ha demostrado con el partidazo que ha hecho.
Pau, te marchas además con la selección española sub-20, te marchas a Chile a jugar el Mundial, imagino que ilusionado, ¿no?
Sí, muy contento porque es una oportunidad única. La verdad que en mi vida me hubiera imaginado jugar tanto un Mundial como ahora lo que estoy viendo con el Villarreal y creo que me da un poco de pena porque por dejar el equipo un mes o lo que dure la competición, pero bueno, creo que dejo el equipo en una buena dinámica, que van a volar, que van a hacerlo muy bien en Champions y que yo pues a disfrutar de la experiencia que solo la voy a vivir una vez y aprovecharla.
Desde luego que sí, Pau, enhorabuena por la victoria.
Gracias, un abrazo, adiós.
Bueno, pues Pau Navarro, protagonista hoy en el Larguero, contentos los jugadores del Villarreal, que han sacado adelante un partido francamente difícil ante un Osasuna que por momentos ha creído que podía llevarse al menos un punto de la Cerámica, pero que se ha marchado de vacío y que sigue sin puntuar fuera de casa. El Villarreal, 3 partidos en casa, 3 victorias. Y por cierto, te cuento, Yago, que Marcelino García ha contado en sala de prensa que Ayoce Pérez ha recaído de su lesión, va a estar varias semanas fuera del equipo, que Juan Foy también se ha marchado y lesionado, va a estar algunas semanas fuera, aunque no ha querido especificar cuánto tiempo, e Elías ha tenido molestias en la rodilla lesionada. Son 3 jugadores que puede perder el Villarreal para las próximas jornadas.
Gracias, Hidro. Hasta mañana. Contado lo de aquí, le pegamos también un repaso al panorama internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Empezando, si te parece, por la Premier. Mañana tenemos un partidazo, es el Arsenal-Manchester City. Y de hoy ha ganado el Liverpool y en el partido de la jornada en el Manchester United 2-Chelsea 1, todo marcado por la expulsión de Robert Sánchez a los 5 minutos, ¿eh?
Sí, realmente es una acción muy clara en la que Robert Sánchez derriba a Mbeumo, al futbolista del Manchester United, y es lo que marca absolutamente todo el partido. Ha sido muy superior el United con un futbolista más, se ha puesto por 2 con 2 goles de ventaja, por 2-0 estaba ganando el partido, cuando también se ha hecho expulsar Casemiro, 2 tarjetas amarillas para el exjugador del Real Madrid, y ha permitido eso, que el Chelsea poco a poco se fuera metiendo en el partido. Ha marcado Chalobah el gol de los Blues y le ha puesto picante al final del partido, pero bueno, victoria importante para el United, que ya lo necesitaba, sobre todo su técnico, que estaba muy entredicho, Rubén Amorim, y como dices, victoria del Liverpool, que está absolutamente intratable. Lo ha ganado todo, los 5 partidos que ha disputado de la Premier hasta ahora, y también el partido de Champions del otro día contra el Atlético de Madrid, 5 victorias en Premier, que es el único equipo que lo ha logrado. Hoy además en el derbi contra el Everton ha ganado por 2-1 con gran actuación de Gravenberg, del neerlandés, que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.
De Inglaterra a Alemania, hoy ha goleado el Bayern de Múnich con hat-trick de penaltis de Harry Kane, y mañana le toca al Dortmund, ¿no?
Sí, ha marcado 2 goles de penalti, 1 lo ha marcado de córner.
Perdón, pensé que había metido los 3 de penalti, perdón, culpa mía.
A ver, se lo ponen fácil a veces a Kane, porque tampoco es la Bundesliga la liga en la que se defiende mejor, pero el primero lo marca en jugada de estrategia. También ha marcado Gnabry, ha acabado, como dices, goleando el Bayern por 1-4. Buena victoria también del Leipzig, que perdió esa primera jornada por goleada contra el Bayern de Múnich, pero desde entonces son todo victorias, y hoy ha ganado por 3-1 al Colonia.
En Italia, en la Serie A, ha pinchado la Juve, ha ganado el Milan fuera de casa, y mañana tenemos el derbi de Roma, fantástico ese partido, y también juega el Inter.
Sí, el Milan de Modric, que poco a poco va cogiendo sensaciones, hoy ha ganado y además muy bien, en el campo de Udinese, en Friuli, ha ganado por 0-3. Pinchazo de una Juve que venía de empatar haciendo una gesta en el tramo final del partido contra el Borussia Dortmund, hoy no ha podido pasar del empate a 1 contra el Verona. Por cierto, si la gente no lo ha visto, hay una no expulsión de Orban, de Gift Orban, un jugador del Verona que realmente es de las acciones más escandalosas en cuanto a arbitraje que yo he visto en mucho tiempo, pero la verdad es que se ha quedado en amarilla esa acción, y al final ha acabado empatando la Juve. Como dices, mañana derbi de Roma, así que pendientes también de ese Lazio Roma.
Y por completar, también en Francia, en la Ligue 1, juega mañana el PSG, ¿no?
Sí, además en el Le Classique, como dicen allí, en el partido contra el Olympique de Marsella, de los pocos equipos que le puede toser, al menos en el tramo inicial de la temporada, hasta que la regularidad vaya haciendo que el PSG se escape. Pero sí, es de los mejores partidos que se puede ver en Francia. Hoy el Lens le ha ganado el partido al Lille, en el derbi del norte ha ganado por 3-0.
Mañana hay buenos partidos en el fútbol internacional, en las grandes ligas. Ah, por cierto, y en Portugal ha debutado Mourinho y ha debutado con victoria, ¿eh?
Sí, ha ganado el AVS, hay que decirlo así, es el antiguo Vilafranquense, y ha ganado por 0-3. Con algo de suspense en la primera parte, ha marcado en el 48 de la primera, cuando pasaban 3 del añadido, Sudakov el primer gol, y luego los delanteros. Pavlidis marcaba el primero, Franjo Ivanovic el segundo del segundo acto, y ha acabado ganando el Benfica en ese estreno, reestreno, podemos decir, porque 25 años después ha vuelto Mourinho al Benfica.
Gracias, Bruno. Bruno, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
De la segunda división, ¿qué destacamos?
Pues hoy cuatro partidos dentro de la jornada 6.
Estamos
seis.
Tú y yo jodidos hoy, ¿eh?
Sí, el último en terminar, de hecho, ha sido ese. Almería 2, Sporting de Gijón 1, con remontada del conjunto andaluz. Ahí ha estado Rafa Góngora. Hola, Rafa, muy
Hola,
buenas.
Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches, Iago, desde la zona mixta del estadio Los Juegos Mediterráneos. Victoria importante del equipo de Rubi, 2-1, ante un Sporting de Gijón que echó en falta a Guille Rosa, que fue expulsado en la segunda parte y casi toda la segunda mitad. El equipo de Asier Garitano estuvo con un futbolista menos. Los goles, los recordamos, Gaspar ponía el 0-1 para el Sporting, empataba en Barba, que acabó como capitán de la Almería, y en la segunda mitad, arriba, que está en un momento sensacional, marcaba el gol de la victoria. Primero el triunfo de la Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos, el Sporting que se queda con 9 puntos, el Almería sube puesto, se pone con 8 puntos, buen ambiente hoy y buen partido en Almería.
Gracias, Rafa.
Gracias, Rafa. Y cabreo gordo en Gijón con la actuación arbitral. Un Sporting que empezó con 3 victorias seguidas y que ahora encadena ya 3 derrotas consecutivas. Va escalando puestos en la tabla la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy ha ganado en Leganés 0-1 en uno de los choques más destacados de la jornada. En Butarque ha estado Paco Hernández. Muy buenas, Paco.
Hola, Paco.
¿Qué tal, Héctor? Yago, pues primera derrota del Leganés en esta temporada y Las Palmas, que sigue intratable como visitante. Ha sumado el equipo canario 10 de los 12 puntos que ha disputado fuera de su estadio. Un partido con dos partes muy diferentes. En la primera ha dominado el Leganés, pero en el descanso salió al campo Jonathan Viera, que ha cambiado totalmente el partido para que el conjunto canario finalmente consiguiera ese gol y esa victoria. Sobre el futbolista ya bastante veterano del conjunto amarillo, hablaba después del partido su entrenador Luis García.
Johnny te hace la diferencia, no cabe duda, porque aparecen situaciones donde no le quema el balón, donde sabemos lo que es, sabemos la personalidad que tiene, sabemos lo que nos ayuda, tanto cuando está dentro como está fuera, y como dije en la previa, lo único que podemos es agradecer que esté con nosotros y disfrutarlo, porque sinceramente he disfrutado muchísimo del fútbol del equipo y de su fútbol.
Hay que contar también que el Leganés había adelantado en la primera parte con un gol de Diaguara, pero el árbitro lo anuló después de consultar en el VAR por fuera de juego posicional de Diego García, y el conjunto pepinero, que jugó con un futbolista menos el tramo final del partido por la expulsión de Cissé.
Gracias, Paco.
Estoy mirando a Jonathan Viera. Jugó una, dos, tres. Es la cuarta etapa en Las Palmas, ¿eh?
Cuatro etapas. 34, y conserva la magia de antaño, al menos en días como el de hoy. Además, Andorra y Mirandés han empatado 1 en el Principado. Sigue cuarto en puestos de playoff el Andorra de Ibai Gómez. Y el León, la Cultural, ha caído contra el Castellón 1-3. Un Castellón que había sido el primer equipo en cambiar de entrenador. Hoy ha debutado en el banquillo una leyenda del club como Pablo Hernández, exjugador también del Valencia e internacional con España, que ha asumido, pues, desde el filial el cargo como entrenador interino. Claro, después de ganar 1-3, ¿se ve Pablo Hernández quedándose en el primer equipo?
Para mí este club significa mucho. Mi trabajo hasta esta semana ha sido en el filial y, bueno, lo que decía el club, bien será, ¿no? Yo sé que esta semana o la siguiente, o cuando el club decida, pues si tengo que volver al filial, volveré a seguir haciendo el trabajo con los chicos, que están haciendo un grandísimo trabajo, y si tengo que seguir, pues yo encantado, ¿no? Intentar, pues, sumar, aportar todo lo que pueda a los jugadores, al equipo, y si tengo que continuar, pues perfecto.
Pues si ha llegado y ha ganado 1-3, yo de momento no lo tocaba.
Un segundo partido habrá que dejarle a Pablo, ¿no? Digo yo.
Claro.
Mañana 5 partidos, a las 2 Ceuta-Zaragoza, el conjunto maño no ha ganado todavía. 4 y cuarto Albacete-Valladolid, están los manchegos igual, son penúltimos en la tabla. 6 y media 2 derbis, 1 vasco, Eibar-Real Sociedad B, 1 andaluz, Málaga-Cádiz. Y a las 9 Córdoba-Racing, el Racing quiere conservar el liderato después de caer la semana pasada en casa contra la Cultural y de que el Depor sea primero, al menos de forma provisional, tras su victoria ayer viernes.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Nos quedan dos conexiones. La primera nos lleva a Azerbaiyán, Gran Premio de Fórmula 1. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Hemos tenido la calificación. Decíamos que Verstappen iba a aparecer. Al final ha hecho la pole. Y muy bien Carlos Sainz, que ha acabado segundo, ¿eh?
Sí, ha sido una clasificación espectacular, muy peligrosa por las condiciones de la pista, con muchísimo viento y al final un poquito de lluvia, incluso durante la Q3. Ha habido 6 banderas rojas por accidente todas. Y Carlos Sainz ha sido muy listo, porque en el momento de salir en la Q3 iba el primero del grupo, ha marcado su tiempo, ha sido un buen tiempo. Y como enseguida ha habido un accidente, en este caso de Leclerc, no ha habido tiempo para que todos los pilotos fuertes pudieran rodar. Después la pista no ha llegado a mejorar, y así que con otra bandera roja posterior, que ha sido por el accidente de Piastri, Sainz tenía serias condiciones de hacer la pole y al final, de verdad, en una pista complicadísima, solo Verstappen ha sido capaz de mejorar. Tenía muchísimo mérito la vuelta de Max, pero Carlos Sainz mañana sale segundo en condiciones de podio. Norris ha fallado porque ha sido séptimo cuando podía haber aprovechado mucho mejor el accidente de Piastri para intentar mañana recortarle muchos puntos de cara al Mundial. Y ya te digo, ha sido una clasificación muy bonita, muy 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 tensa por esos accidentes. Alonso sale un décimo, que sí, no está mal teniendo en cuenta cómo estaba el Aston Martin. Y mañana se queda una carrera muy muy abierta porque están todos los coches fuera de posición. McLaren lejos del top 5, también los Ferrari. Va a ser una carrera entretenida.
Es lo que te iba a decir. ¿Qué esperas para mañana? Teniendo en cuenta que van a salir de una forma completamente inesperada. Es un poco un tiro al aire, ¿no?
Sí, es verdad que Baku tiene carreras divertidísimas y carreras aburridísimas. Yo creo que mañana va a ser de las buenas porque los coches están fuera de posición y porque el viento no va a bajar. Hace muchísimo viento. Parece que los pilotos siempre hablan del viento y que es una excusa barata, pero yo reconozco que cuando he salido de la sala de prensa hacia el paddock y me he encontrado las rachas de viento fortísimas, he entendido los seis accidentes, las seis banderas rojas. Nunca había habido seis banderas rojas en una clasificación y ha durado prácticamente 2 horas. Quizás dure más la clasificación que la carrera mañana. Así que es verdad que van a ser unas condiciones muy difíciles porque estos coches tan delicados casi sufren más con el aire, con las rachas fuertes de aire de 50-60 kilómetros por hora, que incluso con la lluvia. Así que va a ser una carrera de supervivencia, en el caso de Alonso de acercarse a los puntos, y en el caso de Sainz, que tiene ritmo, evidentemente no para acabar en el podio en condiciones normales, pero el Williams es muy difícil de adelantar en recta, así que vamos a ver si por lo menos puede ir defendiéndose para acabar en el top 5 y a ver si pasa algo interesante delante que le permita acabar en el podio.
Sí, dice Balseiro que lo de mañana va a ser divertido, que todo el mundo esté atento a la carrera porque va a ser divertido lo de mañana. Lo contaremos. Gracias, Balseiro. A descansar. Un abrazo.
Un abrazo.
Y también muy pendientes de los mundiales de atletismo que se están celebrando en Tokio. Profe José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaco? Buenas noches.
Ayer lo dejábamos con esas buenas sensaciones que nos dejaba María Pérez, que ya venía de ganar el oro en los 35 kilómetros marcha. Lo ha vuelto a hacer, campeona del mundo. La verdad es que fantástica, ¿eh?
Sí, porque si entra ya absolutamente en la historia, es la mejor marchadora de todos los tiempos. Y además repite, por ejemplo, gestas que solo Carl-Lewis Mofara y Usain Bolt habían conseguido. Lograr repetir en ediciones consecutivas la revalidación de 2 medallas de oro. Hizo además la misma táctica que los 35 kilómetros. Estuvo en el grupo de cabeza en los primeros kilómetros donde se iba haciendo la selección y a partir, en este caso, del kilómetro 16 se marchó en solitario, un cambio de ritmo al que no pudo seguir absolutamente ningún atleta y esta vez sacó más de medio minuto a Leña González, a la mexicana, en la línea de meta. Y hay que tener en cuenta que estamos ante un atleta que ya no solamente tiene estas medallas en mundiales, en Juegos Olímpicos, en Campeonatos de Europa, sino que se marca un objetivo, que es finalizar este ciclo olímpico con lo único que le queda, la medalla de oro individual en la marcha para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Esta es María Pérez.
No ha sido tan fácil como en Budapest, por la distancia corta era la primera, ha sido un poco más complicado, pero feliz de haberlo logrado, no me lo creo aún. No lo hago por ser la mejor de la historia, lo dije antes de conseguir esta medalla, lo hago por mí, por mi familia, por mis amigos, por todo, y lo hago porque quiero saber dónde está mi límite. Este es mi último ciclo olímpico, quiero ser mamá y creo que ya se lo he dado todo al atletismo. Ahora mismo el sueño es estar en Los Ángeles y poder conseguir ese oro que me faltaría de manera individual. Pero ahora, si no se consigue, sería igualmente feliz.
López, esta medalla de oro, y hay que poner también en valor el bronce logrado a los 20 kilómetros marcha masculino, ¿eh?
Pues sí, importantísimo. Paul McGrath, un chaval muy joven, 23 años, ya fue subcampeón de Europa el año pasado. En el kilómetro 18 iba en la primera posición con más de 5 segundos de ventaja. Lo que pasa es que tenía ya 2 avisos. Al tercero hubiera perdido toda posibilidad de la medalla. Por tanto, quiso ser algo más conservador en esos últimos kilómetros, donde, por cierto, todos los primeros llevaban 2 avisos. Le pasó uno, le pasó Bonfín, le pasó 2. Entró en la tercera posición en los últimos metros en el estadio. Estuvo muy, muy cerca al francés Quinón de acercarse a él, pero a pesar de eso, pues pudo mantener una buena técnica para conseguir esa importantísima medalla de bronce.
Esto decía el atleta español.
Le he ido con muchos nervios, pensando en que en cualquier momento se podía sumar esa posición de honor, pero muy contento, muy feliz de poder lograrlo y de poder conseguir un bronce que me hace estar muy orgulloso. Luchar de tú a tú contra el mundo, ¿no? Contra los mejores marchadores del mundo, pues me hace especial ilusión.
Ha sido una gran jornada para el atletismo español con esas 2 medallas. Queda tan solo una jornada que mañana resumiremos. Gracias, López. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo, buenas noches.
Vamos con el final del programa, venga.
Lo mejor del Díaz, con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué nos
estás?
Traes? ¿Qué nos traes? Pues, traes? Yo,
mira,
muy bien. ¿Y tú?
No, yo también. Bien, bastante bien. Bueno, me alegro. Esperando me alegro. Que el Celta gane mañana en Vallecas.
Bien, bueno, pues sigue esperando.
Bueno, te traigo al showman porque... Como,
es que ya contaremos algún día, pero tenemos piques futboleros, Ricky y yo, que sí, ya contaremos otro día.
Bueno, sí, y lo de la cena también. Mourinho, que es el showman por antonomasia, ha vuelto a Portugal, lo ha hecho 21 años después y, por supuesto, ha dado ese show que nos gusta en su primer partido. Pues expectación máxima, imagínate, delirio de los benfiquistas cada vez que se acercaba a la grada... la mano en el corazón, los puños, unas celebraciones estratosféricas como el... Sí, efectivamente, Mourinho siendo Mourinho, así que ha ganado en su primer partido y la verdad es que el vídeo está muy bien, lo tenéis en @carcel.
Y lo que va a dejar, sobre todo en la Liga de Campeones, ese enfrentamiento contra el
Quédese tú, vale.
Gracias, Ricky. Venga, nosotros nos vamos. Mañana más estaremos aquí los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.